vamos con la última tertulia de este curso, por lo menos, y para ello tenemos con nosotros a ambos a través de línea telefónica Iñaki Anasagasti. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Iker Casanova, kaixo Iker.
Kaixo Egunon.
Bueno, dos temas que hoy os quería plantear o proponer. El primero de ellos, Euskaltel, que esta semana, bueno, yo me quedaba con las ganas de hablar sobre él y reflexionar sobre él en tertulia. Lo vamos a hacer hoy, el último día o la última tertulia del curso, el miércoles que salía bolsa Euskaltel. Digamos que, bueno, se finalizaba ese proceso de privatización de Euskaltel. Y la primera pregunta, Iñaki, va para ti, porque tú estuviste, si no me equivoco, participaste en las negociaciones políticas que hicieron hacer a Euskaltel, ¿no?
Sí, era el año 96, nos había pedido Aznar el voto a la investidura, primero un pacto de legislatura que nosotros hicimos que no, y al final el voto sí a la investidura. Y entre una de las cuestiones pusimos encima de la mesa la creación del segundo operador de telefonía, pues para luchar contra el monopolio telefónico, ¿no? Y aquello era un proyecto fundamentalmente nacional, ¿no? Entonces fue una negociación muy dura, que no querían bajo ningún concepto, porque todo lo que sea romper para ellos lo que consideraban el mercado único español, pues eso les horrorizaba. Y nos pusieron una condición, que tenía que ser un acuerdo secreto, porque si no, los catalanes de Convergencia y Unión iban a pedir lo mismo, y una cosa es Euskadi, que tiene una dimensión más o menos manejable para ellos, pero no Cataluña. Y entonces, bueno, pues llegamos a ese acuerdo. Y recuerdo en la sede de Génova, cuando logramos este pacto de investidura, pues Javier Arzayo me ha dicho: oye, mira, trata de que te lo firme. Y entonces yo le puse encima de la mesa a Aznar el acuerdo. Y entonces Aznar, no, fíjate qué cosa tan curiosa, dijo: no, entre vascos no hace falta firmas. Y puso la mano sobre, o sea, se consideraba vasco. Bueno, pues sabes que su familia procede de, bueno, su padre nació en Bilbao y su abuelo nació en Chalar, ¿no? Entonces puso encima de la mesa y dice: bueno, esto está hecho. Bueno, y costó mucho poner en marcha Euskaltel. Y luego, unas cosas, que la vertiente nacional vasca que tenía Euskaltel por una parte, y luego, pues la apuesta que se hizo por el equipo ciclista, el equipo Euskadi, que llenaba de naranja pues el Tour de Francia, y que además era una empresa nacional, la gente estaba ilusionada. Al final, pues desgraciadamente, pues desapareció el equipo Euskadi y nos encontramos con esta pésima noticia, que a mí me parece obscena, porque Euskaltel fundamentalmente era una empresa nacional y ahora se ha convertido en un tema absolutamente particular, ¿no? Para ese viaje no hubiera hecho falta ningún tipo de alforja.
Iker, ¿qué valoración haces de la salida a bolsa y de la privatización definitiva, digamos, de Euskaltel?
Bueno, yo, aparte de enterarme, gracias al señor Sagasti, de que Aznar también era vasco en la intimidad, pues bueno, quiero decir que, bueno, pues un poco lo que planteamos esta semana en el Parlamento, ¿no? Que esto es una noticia muy triste y es una pérdida de muchas cosas para este país. Es un día triste para la economía y yo creo que para el conjunto de la sociedad vasca el día en que Euskaltel pasó a salir a bolsa, ¿no? Ha sido un proceso y efectivamente en los últimos tiempos se nos decía por parte del gobierno vasco que no había capacidad de incidir en las decisiones que se tomaban en la empresa, precisamente porque era una empresa privada, ¿no? Y efectivamente en estos momentos y en los momentos previos a la salida a bolsa de una empresa privada, pero porque el gobierno vasco y otras instituciones del país habían realizado una política de abandono progresivo de sus participaciones dentro de Euskaltel, ¿no? Y por tanto, efectivamente, la salida a bolsa ha sido la culminación de un proceso que se ha venido produciendo en los últimos años, ¿no? Y como decía el señor Sagasti, pues una empresa que nació con vocación de país, de hacer país, de ser tractora en un sector estratégico como es el de las telecomunicaciones, aportar conocimiento, aportar investigación, aportar empleo de alta calidad, pues pasa en una empresa que se regula y se va a comportar única y exclusivamente en torno o en relación a las normas del mercado, ¿no? Y ya hemos visto esas normas cuáles son, hemos tenido un adelanto en estos últimos años de cuál va a ser la práctica empresarial de Euskaltel y va en un sentido diametralmente contrario a cualquier política de país, ¿no? Y creo que hemos visto cómo esta salida a bolsa ha venido precedida de una política premeditada de destrucción de empleo, de aligeramiento de la plantilla, externalización de partes de la empresa de alto contenido tecnológico y luego pues remates como la cuestión de los bonus o el dividendo extraordinario que endeudan a la empresa para embolsarse un pelotazo los accionistas, ¿no? Yo creo que ha sido, en definitiva, una pérdida importantísima y lamentable, en la cual se ha combinado la avaricia infinita de los fondos de inversión y de los gestores de la empresa con una actitud, a mi entender, pasiva, cuando no cómplice, de las instituciones vascas, que me resulta absolutamente inexplicable.
Bueno, es verdad que ha suscitado mucho escándalo el tema de esos bonus, pero también hay otras cuestiones que tal vez desde el punto de vista de país sean incluso más escandalosas o preocupantes, porque infraestructuras que pueden ser clave para la construcción nacional desde el punto de vista de la comunicación, por ejemplo, desde el punto de vista de las telecomunicaciones, la fibra óptica, todo el tendido de fibra óptica que ha ido poniendo, bueno, pues Euskaltel, digamos, toda esa estructura, esa infraestructura, queda en manos, va a quedar en manos de capital extranjero.
Sí, eso fue una apuesta más machacona de Luis María Retolaza, y que hubo, bueno, lógicamente tuvimos muchos problemas, ¿no?, entre Telefónica. Pero si me permites un apunte sobre, sí, el tema de la vasquidad de José María Aznar, ¿no? Ya sé que José María Aznar dijo que hablaba catalán en la intimidad. En aquel momento, cuando él quiso conseguir el apoyo de CIU y del PNV, estaba dispuesto, pues eso, que sea, a verlo al riesgo, ¿no? Pero yo creo que la historia del abuelo de Aznar, Manuel Aznar, que nació en Echalar, él no decía que era vasco navarro, él decía que era un vasco de Navarra. Vino a hacer la mili a Bilbao, se enamoró de una chica de las Encartaciones y tuvo su hijo, el padre José María Aznar, lo tuvo en Bilbao, ¿no? Y este, dentro de Juventud Vasca de Bilbao, era del sector absolutamente más radical, independentista vasco, y escribió una obra de teatro llamada El Jardín Mayorazgo, que no logramos encontrarla, que debía ser, bueno, la Biblia del independentismo vasco, porque no olvidemos que fue el primero que planteó las selecciones deportivas vascas. Es decir, que otra cosa es que luego se fue a Madrid y entonces ya fue un franquista de Tommy Lobo. Pero esa parte de la historia de Aznar, pues es curiosa, ¿no? Porque nosotros, el colega y yo, hicimos un trabajo y yo fui a la iglesia de San Vicente a buscar la pastilla de bautismo del padre de Aznar, y me encontré que le había querido poner el nombre de Imanol, porque él firmaba como Imanol, y estaba puesto Manuel, y entre paréntesis Imanol, porque en aquel momento la iglesia no permitía nombres euskéricos. Y yo se lo planteé un día al propio Aznar, ¿no? Y me dijo que esa era la historia de su abuelo, que a él no le interesaba absolutamente nada, ¿no? Bueno, esa es una anécdota que bueno, pues os cuento porque tiene su cosa y un poco lo que ha comentado Iker Casanova sobre la vasquidad del personaje, ¿no? Y en relación con lo que de la fibra óptica, pues sí, pues es una apuesta de país también esa, que además no la tenía nadie y que eso es una inversión tremenda que se hizo, y figuraron lo que supuso los cuatro canales que en un momento determinado se hicieron y que ahora pues pasan a manos privadas.
Bueno, no sé si Iker quieres añadir algo más, porque también os quiero preguntar sobre otros temas, el tema de Euskaltel.
Sí, brevemente, ¿no? Sobre la cuestión de la fibra óptica, pues efectivamente, yo no quiero caer en la tentación ahora de idealizar la trayectoria empresarial de Euskaltel y decir que es una empresa perfecta en todos los ámbitos, ¿no? Porque eso, bueno, tampoco creo que sea cierto. Ha habido errores, ha habido problemas, estas cuestiones, por ejemplo, como la famosa multa de más de 200 millones a la que tuvo que hacer frente a la empresa y demás. Pero en conjunto sí que estoy de acuerdo con Iñaki, que era una apuesta de país y era una apuesta que, bueno, pues en su balance en conjunto hacía una participación positiva a esta sociedad, ¿no? Y la cuestión de la fibra óptica, que se privatizó precisamente, o se le vendió a Euskaltel para que la propia empresa ganara valor, no de cara, bueno, a desarrollar su proyecto estratégico, sino a la salida a bolsa, ¿no? Porque esto es una operación que viene planificada desde hace 3 años, y por eso decía que las instituciones han sido colaboradoras, porque las propias instituciones vendieron esa red de fibra óptica a Euskaltel con la perspectiva de que ganara valor, ¿no? Pero sí quisiera señalar una última cuestión, porque el tema da para mucho, pero para, digamos, evidenciar la gravedad de todo lo que ha sucedido, y es la cuestión del dividendo extraordinario a la que antes hacía referencia, ¿no? Cuando una empresa sale a bolsa, se hace una serie de cálculos sobre, bueno, el valor que puede tener en relación con su beneficio y demás, ¿no? Y una de las cuestiones también que se valora es el grado de endeudamiento que tiene esa empresa, ¿no? Y he aquí que, bueno, pues los gestores, los miembros del Consejo de Administración, se dieron cuenta de que la empresa tenía una deuda inferior a lo que es habitual en ese tipo de empresas en el contexto internacional, ¿no? Y que, por tanto, tenía la capacidad de endeudarse aún más. Y lo que hicieron en cortos y perezosos fue pedir un crédito para repartirse el dinero directamente. Es decir, Euskaltel ha pedido 200 millones de euros para dar 100 millones a Kutxabank y 100 millones a los fondos de inversión extranjeros, que se lo meten directamente al bolsillo y que no dejan ningún tipo de rendimiento en el país, más que esa deuda acumulada en el balance de Euskaltel, ¿no? Y cuando se habla de que este tipo de salidas a bolsa son positivas porque aportan capital o porque aportan no sé qué ventajas de cara a la competitividad, a la eficiencia de la empresa, pues hay que poner sobre la mesa cuestiones como estas, ¿no? Esos 200 millones de euros, por ejemplo, si se hubieran dedicado a un centro de investigación, a desarrollar nuevos productos, a invertir en tecnología, a desarrollar el país, ahí sí que hubiéramos visto una empresa que hacía una apuesta por el desarrollo tecnológico, que puede venir bien a la propia empresa, pero que puede efectuar un efecto tractor sobre el empleo y la está en la mente de los que han gestionado este proceso, está en la mente el lucro, está en la mente ese tipo de operaciones avariciosas dignas de Wall Street, y yo creo que, como decía antes, lo que es lamentable es que esto se haya producido con el aplauso del gobierno vasco, ¿no?
Bien, pues vamos a cambiar de tema. Precisamente, el líder, el Lehendakari del gobierno vasco, Iñigo Urkullu, que ha ofrecido una entrevista esta semana a El País. Bueno, no solo él, porque Andoni Ortuzar también hace algunos días también otra entrevista al periódico del grupo Prisa. No habrá sido casualidad, imagino, que Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu en menos de una semana hayan ofrecido entrevistas ambos al diario El País. Y bueno, con un mensaje parecido, de alguna manera, hablando de un pacto de Estado con el PSOE de cara a la próxima legislatura. Una entrevista con bastante miga sobre la que os quería preguntar, aunque antes de nada, bueno, este titular, que es el que han sacado la mayoría de los medios de comunicación, ¿qué os parece este ofrecimiento de Iñigo Urkullu al PSOE de Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que el peso del Partido Nacionalista Vasco, Iñaki, tú lo sabes mejor seguramente, vaya a ser menos importante en los próximos congresos, debido a que van a entrar nuevas fuerzas como Podemos y Ciudadanos, y eso va a hacer que tanto CiU como PNV pierdan fluelle, ¿no? Capacidad de alguna manera condicionar.
Sí, 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 eso es así. Nosotros en estos 30 años hemos sido la bisagra, ¿no? Cuando se apareció UCD, pues nos quedamos nosotros, Convergencia y Unión fundamentalmente, y el PNV y en algún caso Coalición Canaria, y éramos un poco el centro del baile, ¿no? Y bueno, pues íbamos desarrollando el estatuto en función de apoyos puntuales, ¿no? Pero esto va a cambiar sustancialmente. Pero también va a cambiar, pues, para Amaiur, ¿no? Porque el otro día estaba hablando yo con un diputado de Amaiur y me decía que si Amaiur saca 5, pues se dan con un canto en los dientes, ¿no? Porque pues, la campaña electoral se va a polarizar muchísimo entre el PSOE, Podemos, Partido Popular, y bueno, hay otra fuerza en Liza, que es Ciudadanos, aunque Euskadi no tenga gran arraigo, porque lo primero que plantea es, pues eso, la caja única y la eliminación del concierto económico, pues indudablemente hay 4. Hay, por la derecha está Ciudadanos y el Partido Popular, y por la izquierda pues estará Podemos y el Partido Socialista, ¿no? Entonces, en ese horizonte, el Partido Popular, que ya ha demostrado en esta legislatura que no le interesa, porque el Lehendakari Urkullu ha tratado en 5 oportunidades hincar el diente al final dialogado de la violencia y resolver los problemas pendientes del cese definitivo del año 2011, y no ha habido manera, porque la prioridad para Rajoy ha sido la economía y bueno, y las medidas restrictivas en relación con la propia economía, ¿no?
Y aquí, pero perdona que te interrumpa, pero bueno, aquí parece que Urkullu ya da por hecho que el PSOE será, Pedro Sánchez será el siguiente presidente español o algo así.
Bueno, él hombre, lógicamente le prefiere a Podemos, ¿no? Porque Podemos en este momento es una cierta aventura, ¿eh? Y yo le conozco tanto a Pablo Iglesias como a Monedero. A Monedero le conocí en Caracas, ¿no? Y estuve con ellos este martes a la noche en Forapache, ¿no? Hablando del primer año de Felipe VI.
En Caracas tendréis bastante enfrentamiento político, me imagino.
No, con Monedero. Bueno, Monedero nos quería llevar a unas misiones sanitarias de los cubanos y intervino la embajada española y interrumpió aquello, ¿no? Bueno. Pero sí, tuve con ETV, porque claro, cuando él planteó como uno de los puntos de su programa electoral la renta de garantía de ingresos, le dijimos, oye, con todos los defectos en Euskadi está funcionando, de manera que no estás inventando el Mediterráneo. Pero bueno, son personajes que se están haciendo, tienen un discurso todavía no elaborado, tienen muchas máscaras y bueno, todavía no sabemos eso. Y luego con el tema de la monarquía, que fue lo que me llamaron a mí, ellos no quieren plantear la abolición de la monarquía ni un referéndum monarquía o república, sino ir poco a poco dándole vueltas al asunto y planteándolo cuando haya la posibilidad de hacerlo. Yo les decía, hombre, si tú en principio eres republicano no tienes que plantear y no tienes que andar con eso. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero claro, el Partido Socialista pues es un partido, bueno, durante estos 30 años han simultaneado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. El Partido Popular hemos visto lo que da de sí, y en el Partido Socialista parece que hay un resquicio de hacer otras cosas. Por ejemplo, en el tema de la normalización del país, hay más posibilidades de diálogo con el Partido Socialista que con el Partido Popular. Y por tanto, bueno, pues sí. Urkullu lo que hace es un planteamiento así. Lo que pasa es que también...
Sí, pronto empezó, Iñaki, a calentar motores de cara a la campaña electoral. Déjame que le dé paso también a Iker, porque se nos termina el tiempo.
Simplemente, un apunte.
Sí.
Quien hace la entrevista es Luis Rodríguez Azpilea. en este momento es un sí. militante de ese pacto, y es el que está haciendo su trabajo y está creando el ambiente, pero es el personaje también, no olvidemos.
Bueno, Iker.
Sí, pero es cierto que, digamos, esta es la apuesta clarísima por parte del PNV, y que también, como decía ahora el señor Sagasti, tiene receptividad en la parte, en unos ciertos sectores de la parte del PSOE que apuestan por ello, ¿no? No hay más que ver, digamos, el pacto que se ha celebrado o se ha realizado después de las elecciones municipales, en las que el PNV, digamos, ha sido extremadamente generoso con el PSOE a la hora de concesiones, de gobiernos, de participación en gobiernos, incluso en gobiernos en los que el PSOE no era numéricamente necesario, ¿no? Como es el caso de Vizcaya, ¿no? Yo creo que es la apuesta por parte del Partido Nacionalista Vasco es clarísima a la hora de seducir al PSOE, con la idea evidentemente puesta en que ese partido sea el que gobierne en Madrid en la próxima legislatura, ¿no? Lo que esto ya nos sitúa ante cuestiones que ya no están tan claras, ¿no? En primer lugar, es posible que el PSOE no llegue a ese gobierno, y en segundo lugar, en el caso de llegar, no va a hacerlo con una mayoría absoluta, sino que va a ser con un acuerdo en el cual no van a ser determinantes por la cuestión de numérica elemental las fuerzas vascas o las fuerzas, digamos, que se van a llamar periféricas, sino que, bueno, serían otro tipo de fuerzas de carácter estatal como Podemos o Ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido yo quiero apuntar que la estrategia histórica del Partido Nacionalista Vasco, su relación con el gobierno central, yo creo que está en un punto de inflexión importante y quizás, digamos, incluso de agotamiento, ¿no? Porque con toda la crítica que se le pueda hacer al Partido Nacionalista Vasco desde mi óptica ideológica, pero sí es cierto que, bueno, que trataba de aprovechar las debilidades coyunturales de los gobiernos de turno en Madrid para, a través de ello, ir negociando, y precisamente a los asistentes nos ha hecho mención a uno de esos logros, ¿no?, que se consiguen en ese tipo de negociaciones, como es la creación de Euskaltel, pues trataba de ofrecer su apoyo a cambio de transferencias, ¿no? Pero ya vemos que incluso en la última legislatura no solo ha sido incapaz de conseguir ningún tipo de transferencia, sino que se ha entrado en un proceso clarísimo de regresión por parte del gobierno central, ¿no? Yo creo que es obligatorio repensar la estrategia y empezar a caminar hacia un nuevo estatus en el cual los derechos y las competencias y el marco jurídico de este país no esté regulado en función de lo que seamos capaces de arrancar en Madrid, en función de que nos necesiten o no nos necesiten, ¿no? Yo creo que es importante, o sería más importante, que mirar cuál va a ser el futuro gobierno del Estado, que no deja de tener su importancia capital, pero sí sería mucho más importante articular en este país una demanda lo más amplia posible para que el próximo gobierno, sea del color que sea, se vea obligado a afrontar la problemática y la necesidad de implantar un nuevo estatus en este país, un estatus que se base en el derecho a decidir y en la democracia para nuestro pueblo, ¿no? Yo creo que menos mirar al Madrid, menos mirar al PSOE, menos hacer cábalas, porque claro, el futuro y los derechos de este país no pueden quedar a expensas de que al gobierno de turno le falten 4 escaños para completar la mayoría. Yo creo que eso es jugar a pequeña, y durante muchos años de estrategia, bueno, habrá que ir a un balance positivo. Yo desde luego creo que 40 años de estatuto, en el que ese estatuto no se ha llegado ni siquiera a completar, no es para echar cohetes, pero independientemente de la evaluación que hagamos por el pasado, yo creo que si queremos construir un futuro distinto, hay que poner en marcha una estrategia distinta, ¿no? Yo lamentablemente creo que el PNV va a volver a apostar a pequeña, a incidir en la corte, a ver si se puede sacar algún favor, y no a articular una mayoría social que se presente ante Madrid con una reivindicación como pueblo, y que detrás de esa reivindicación, aparte de esa mayoría, presente una opción de lucha también, y de reivindicación y de exigencia, sin copiar ni mimetizar otros procesos, pero sí sabiendo que al final el que no llora no mama, y si no hay capacidad de articular una estrategia y de defender esa estrategia, pues estamos a expensas de lo que otros decían y de las necesidades de otros.
Bueno, brevísima la respuesta que os pido ya para terminar. Grecia, porque es el tema de la semana. Referéndum el domingo. ¿Ganará el sí o ganará el no? Y podéis responder o con el corazón o con la cabeza, como prefiráis, Iñaki.
Yo creo que empieza a ganar el sí. No me gustaría que ganara el sí y dimitiera Tsipras y volviéramos a la situación anterior, pero indudablemente la gente, claro, cuando le tocan el bolsillo las pensiones y tiene que hacer cola, pues indudablemente es la mejor campaña electoral para el sí.
Iker, brevísimo.
Pues yo tengo sí. dudas. Yo en Escocia, por ejemplo, era de los cenizos que decía que no iba a salir la independencia, pero ahora tengo dudas porque creo que es una cuestión que se va a decidir casi en los últimos momentos y las últimas horas, ¿no? Y quizás la aportación de estos economistas, incluso del FMI en última instancia, pues pudiera dar un último impulso al no que venciera la estrategia del miedo, ¿no?
Bueno, pues ya veremos al final qué es lo que sucede el domingo. Lo que sí es cierto es que hoy terminamos la última tertulia de Kale Gorrian de este curso, así que agradeceros bueno, que hayas estado aquí. Tú y que has estado más brevemente, pero igualmente te lo agradecemos a ti también. Iñaki Nasagasti, eskerrik asko, Iker Casanova, zuri ere, y esperamos contar con vosotros, el próximo curso, a la vuelta del verano.
Eskerrik asko, agur, Iker.
¿Cuándo seguí? Agur.
Agur.